Cultura al día. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, Día de la Pastora. Cuando son las 12 y un minuto, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero de Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas celebra Día del Artista Nacional. Presidenta encargada Delcy Rodríguez sostiene encuentro con delegación de Emiratos Árabes Unidos. Gobernadora Joana Sánchez supervisa rehabilitación integral de espacios en la comuna Cacique Camatagua. Sectores público y privado del turismo trabajan para continuar el fortalecimiento de la economía. Gobierno de Bolivia y sindicatos resuelven conflicto con nuevo decreto. Vuelta al Táchira, Jorge Abreu impone la experiencia. Culturales. Desde el Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, este martes 13 de enero se celebró el Día del Artista Nacional junto a niños y niñas y jóvenes estudiantes de la escuela. En este sentido, el ministro de Cultura Ernesto Villegas indicó que el interés superior de los niños y las niñas en sus escuelas para seguir manteniendo el ritmo del país para garantizar la paz y el futuro de la patria. En la actividad, además, se realizó la entrega de una colección de 8 libros creada por el Fondo de Cultura de México que incluyen varias obras. Durante un programa especial del Noticiero Cultural Día, este martes 13 de enero, el doctor Silio Sánchez Serpa ofreció detalles de los tratados internacionales que ha violado los Estados Unidos.
Después de guerras tan cruentas, después del holocausto, más el tan terrible asesinato, no solo de judíos, de negros, de comunistas, de homosexuales, todo lo que fue perseguido por Hitler. Y bueno, es a partir de esas guerras tan cruentas, el derecho internacional, con un elemento esencial, uno, soberanía, o respeto entre las naciones, ¿sí? Que es para construir el equilibrio, que es de igualdad entre y empieza su orden internacional que crea por primera vez, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la primera organización de las Naciones Unidas. Es decir, una organización que por primera vez agrupa a todas las Naciones Unidas. Esto lo puede hacer antes de 1500.
Asimismo, Sánchez hizo mención sobre el papel fundamental de la ONU. Para conocer todos los detalles de esta entrevista, pueden ampliar más información en nuestro portal web albaciudad.org.
Somos. Somos Cultura.
Este jueves 15 de enero a las 4 de la tarde, en los espacios de la Librería del Sur Elsa Morales de la Galería de Arte Nacional, se celebrará el recital Poesía para los Valientes, un tributo de amor a nuestros héroes. La jornada contará con la participación de destacados poetas venezolanos como Isaías Cañizales, Isaura Duarte, Jesús Ernesto Parra, Libes Lai Bermúdez, Salvador Tiberí y Stephanie Rojas Wagner, quienes alzarán su voz en memoria de las víctimas del ataque militar el pasado 3 de enero. La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo este martes una reunión de alto nivel con los jefes de la misión de los países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y la Confederación de Suiza acreditados en Venezuela. Escuchemos declaraciones del ministro para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien estuvo presente en dicho acto. La presidenta encargada reiteró el firme compromiso del gobierno de Venezuela de establecer y fortalecer relaciones diplomáticas y comerciales con todas las naciones del mundo. Este 13 de enero, en las instalaciones del hemiciclo de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo el acto protocolario del Palacio Legislativo, donde los diputados suplentes prestaron juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quedando formalmente habilitados de manera inmediata a la jornada parlamentaria. Escuchemos declaraciones del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La actividad contó con la presencia de los vicepresidentes y secretarios de la Junta, así como los jefes de fracción parlamentaria, quienes ratificaron su compromiso de trabajo unitario. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó este martes durante rueda de prensa que en los primeros días del año 2026 se ha logrado incautar un total de 7.148 kilogramos de drogas, siendo el golpe más relevante al decomiso de 6.850.41 kilos en una operación realizada el pasado 5 de enero en la cuenca del río Orinoco, Estado Bolívar. El funcionario destacó que este logro es el resultado de las labores de inteligencia y la función popular militar policial, para combatir la industria del narcotráfico. El desglose del cargamento consistió en 14.199 envoltorios de marihuana y 81 envoltorios de cocaína. Son las 12 y 11 minutos. Este 12 de enero en el municipio de Independencia, estado Yaracuy, las autoridades y habitantes se unieron en poderosa oración y alabanzas para la protección del pueblo venezolano, así como la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Escuchemos las declaraciones de Lengis Martínez, secretaria general del gobierno. El evento convocado por organizaciones sociales y líderes locales tuvo como centro las peticiones por el bienestar colectivo de la nación, con un mensaje de esperanza y un llamado a la cohesión social más allá de las diferencias. La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, informó este lunes 12 de enero la conclusión exitosa de los trabajos de rehabilitación ejecutados en la escuela Marpia Nazaret, ubicado en Cacique Tiuna. La obra de recuperación tuvo como objetivo mejorar las condiciones de infraestructuras del plantel. Escuchemos sus declaraciones. Esta intervención forma parte del plan Aragua Brilla en Educación, que busca atender las necesidades prioritarias de la comunidad escolar. La comunidad jugó un papel importante en la identificación de la necesidad y el seguimiento comunitario de los trabajos. Son las 2 y 14 minutos. Economía. Durante el programa Café en la Mañana de BTV, el presidente de la Cámara de Turismo del Estado Lara, Antonio José Morales, indicó que los sectores públicos y privados del turismo trabajan para continuar el fortalecimiento de la economía. De igual forma, Morales indicó que las organizaciones del sector en los diferentes estados realizan reuniones para continuar el fortalecimiento de las actividades que se desarrollan anualmente. Más de 70 empresas procesadoras participaron en el primer encuentro con exportadores del sector pesca y acuicultura que se realizó en Caracas, donde se acordó fortalecer la presencia de productos del mar venezolano en mercados internacionales. El encuentro, que incluyó a sectores clave como el camaronero, cangrejo azul y diversas especies como el pargo, mero, atún, aleta amarilla y nuevas especies que vienen de la acuicultura venezolana como lo son las algas. El gobierno de Bolivia y los sindicatos de obreros y campesinos dieron por resuelto el conflicto que surgió tras las eliminación de la subvención a los combustibles con la emisión de un nuevo decreto, luego de semanas de protestas. En la víspera se emitió el decreto 5516, que refleja los acuerdos logrados entre las autoridades y la Central Obrera Boliviana, que dieron paso al cese de protestas y al levantamiento de los bloqueos de carreteras que llevaron a cabo los sindicatos contra la normativa 5503. El ALBA TCP ratificó este martes el respaldo a la soberanía de la República de Cuba, a su presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al general del ejército Raúl Castro Ruz. En un comunicado, la alianza afirmó que Cuba tiene legítimo derecho a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos del mundo. El comunicado fue publicado por el canciller venezolano Iván Gil en sus redes sociales, en la que destacó que se debe afianzar el respeto mutuo, igualdad soberana y el apego al derecho internacional. Son las 2 y 17 minutos. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este martes 13 de enero la ruptura inmediata de relaciones con 7 agencias y entidades vinculadas a las Naciones Unidas. Esta decisión sigue de cerca el modelo de política exterior de su principal aliado y protector, Estados Unidos, evidenciando una estrategia de abandono sistemático de los organismos internacionales. La administración de Benjamin Netanyahu ha justificado esta desconexión tras un análisis exhaustivo de la retirada de Estados Unidos de diversas organizaciones internacionales en años recientes. Una mirada global. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, indicó el lunes que más de 18.500 personas en Gaza, incluidos 4.000 niños, necesitan evacuación médica urgente. Desde octubre de 2023, más de 10.700 pacientes han sido evacuados de Gaza para recibir tratamiento especializado en más de 30 países, destacó. Sin embargo, más de 18.500 personas, incluidas 4.000 niños, aún necesitan evacuación médica urgente, dijo a través de su cuenta en la red social X. Son las 2 y 19 minutos. En la cuarta etapa de 162.9 kilómetros, Jorge Abreu, de 35 años de edad, ganó el ascenso final en la Fina Arroz, subiendo al podio con una estrategia de ataque magistral que coincidió con el momento de mayor asfixia del circuito. Su victoria destaca su dominio en las montañas y su habilidad para conservar energía. La carrera, que arrancó en la fría, contó con una escapada masiva de 11 unidades antes del ascenso. Mientras otros competidores quemaban sus cartuchas prematuramente, Abreu mantuvo la presión y explotó en el tramo final, consolidándose como uno de los favoritos en las etapas del ascenso de la Vuelta. En un acto emotivo que congregó a la comunidad deportiva nacional, se celebró la 81ª edición de la tradicional Misa del Deporte en la iglesia de la Parroquia de la Pastora en Caracas el pasado 7 de enero, en la que los atletas y dirigentes alzaron su voz por la tranquilidad de Venezuela. El evento contó con la presencia de las autoridades deportivas del país, encabezadas por el ministro de Deporte Franklin Cardillo y la alcaldesa de Caracas, almirante Carmen Meléndez. Y cuando son las 12 y 20 minutos, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando vía telefónica con Cristian Vallés, coordinadora de gestión estratégica del CELARC, para conversar sobre el Foro Bolívar versus Monroe en días pasados en esta institución. También estaremos el día de hoy con el multifacético artista plástico Eduardo Forlandelli, a propósito de que el día de ayer fue el Día del Artista Nacional. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
¿Sabía usted que en el 2005 el gobierno bolivariano declaró la música y el primer como patrimonio nacional en
Era una noche oscura. Florentino, el mejor de los copleros, cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al diablo durante toda la noche. Se marchó sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora, Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección. Bien, como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando vía telefónica con Cristian Vallés, coordinadora de gestión estratégica del CELAR, para conversar precisamente sobre un foro que se realizó en estos días, Bolívar versus Monroe. Bienvenida a esta su casa, Cristian Vallés.
Hola, ¿cómo estás, Angie?
Todo chévere.
Gracias, Alba Ciudad.
Cuéntenos un poquito sobre esta actividad que se estuvo desarrollando en días pasados, pues en torno a toda esta situación que hemos venido aconteciendo después del ataque a Venezuela por parte de los Estados Unidos.
Sí, bueno, fue el primero de un conjunto de espacios de discusión y académico que el CELAR estaba organizando para abordar las distintas aristas, los distintos componentes, los distintos factores que están involucrados en este ataque brutal que ha recibido desde el día 3 de enero la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué hicimos ese día? Abrir como el paraguas de los grandes temas que después se van a ir desarrollando de manera particular. Allí se habló del tema geopolítico, el tema cognitivo. Se abordaron los aspectos simbólicos y culturales, los aspectos políticos y los aspectos históricos. En el caso de la, digamos, de la perspectiva que nosotros en lo particular desarrollamos el día lunes, tratamos de hacerlo por la vía de lo que son los aspectos simbólicos y culturales, además de los que son propiamente legales y constitucionales, que nos permiten vislumbrar que más allá de los aspectos militares de la agresión, nosotros hemos logrado lo que se llaman victorias tempranas en el orden moral, en el orden político y en el orden histórico.
Excelente, estamos conversando en este momento con Cristian Vallés respecto al foro Bolívar versus Monroe, que además fue una frase que de la que destacó el hijo de nuestro presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional el día de la instalación. Si ustedes son Monroe, nosotros somos Bolívar.
Así es. Aquí hay una oposición histórica entre el monroísmo y el bolivarianismo, que fue desarrollada incluso con mucho ardor y con mucha profundidad en el año 23, cuando se cumplió el bicentenario de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe y más recientemente el corolario Trump, que fue desarrollado en el último documento de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos del mes de noviembre, confronta dos visiones sobre lo que fue el proyecto libertario inicial bolivariano. Ese proyecto de unión de los pueblos sobre la base de las complementariedades, de los aspectos comunes que desde el punto de vista de lo cultural y en el contexto obviamente del siglo XIX planteó el libertador, no solo desde la Carta de Jamaica, pero sobre todo en Angostura y después con la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, que este año, por cierto, también estamos conmemorando su bicentenario. Esa visión de unión de los pueblos desde la igualdad no es comparable nunca con el proyecto imperial que ya de allá se dibujaba en la doctrina Monroe como la imposición unilateral y arbitraria y neocolonial de los Estados Unidos sobre los territorios recién liberados de España, de Francia y de Inglaterra. El principio, digamos, que nos ata a nosotros en el proyecto bolivariano tiene que ver con este carácter de soberanía y autodeterminación que se opone a la neocolonia que Donald Trump está imponiendo a sangre y fuego.
Cristian, una de las frases que usted mencionaba el día del foro, o hacía mención sobre la progresía hipócrita y la legitimidad democrática de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esto.
De la legitimidad democrática de Venezuela, en todo
caso.
En el sentido de que aquí se produjo un quiebre, por eso yo hablo de victorias morales y victorias políticas. El liderazgo indiscutible de Nicolás Maduro, redimensionado completamente de aquel arrinconamiento en que lo quisieron sumir como dictador tiránico y represor brutal, a lo que realmente siempre ha sido un hombre demócrata, que impulsó el diálogo y la paz por sobre todas las, digamos, las trampas y los peines, como decimos en criollo, que nos han puesto a lo largo de los años, y desmontó no solo esa demonización que se hizo de su persona como el líder indiscutible del antiimperialismo mundial, sino que desnudó la hipocresía de la izquierda y de la progresía, de esa gente progresista que puso en duda siempre el carácter democrático, no solo del gobierno del presidente Maduro, sino del carácter que la Constitución bolivariana le daba a los poderes públicos del Estado como emanación de la soberanía popular. Esta gente que nos estuvo pidiendo actas, pruebas, observaciones y vinculaciones estuvo siempre en el proyecto de blanquear a la ultraderecha venezolana y otorgarle legitimidad a una gente que no hace más que impulsar el proyecto de la ultraderecha mundial y del neofascismo en Venezuela.
Okay.
Por lo tanto, presidentes como Gabriel Boric, que se solazaba diciendo que él sí era la verdadera izquierda porque él cuestionaba la violación de derechos en Venezuela y él denunciaba que no era posible una izquierda asociada con un proyecto como el de Venezuela, quedaron al desnudo. Quedaron al desnudo como lacayos y como serviles peones de una guerra cognitiva y de una guerra simbólica que pretendió deslegitimar al pueblo de Venezuela en sus decisiones soberanas. Nosotros elegimos soberanamente a Nicolás Maduro, por lo tanto Nicolás Maduro no solo es un preso, un prisionero de guerra,
de guerra.
Sino también es la demostración de que el pueblo venezolano sí estaba autodeterminándose y sí estaba ejerciendo la soberanía, porque nunca nos convencieron de lo que ellos pretendían, que era hacer ver que el proyecto de República Bolivariana que está en la Constitución del 99 carecía de rigor. Nosotros nos dimos esa Constitución con 5 poderes públicos y con un proyecto republicano que ya no responde a la República Burguesa generada a partir de 1789 en Occidente con la Revolución Francesa. Nosotros estamos no solamente abortando ese proyecto de República Burguesa, sino pensando nuevas formas republicanas que dieran cuenta además de nuestra condición histórica, tal y como la perfiló el comandante Chávez en el libro azul y con el árbol de las tres raíces. Nuestro proyecto histórico responde al bolivarianismo, a la doctrina del Robinson, de Simón Rodríguez, y al proyecto zamorano, que también en su momento intentó dar al traste con la república oligárquica que se instauró en Venezuela a partir de 1830. Nosotros retomamos el proyecto bolivariano. Nosotros tenemos una república que se constituyó sobre una república bolivariana que se constituyó sobre esas bases, y una de las cosas que se desmontó no solo fue la hipocresía de la izquierda, que ahora se dio cuenta que estuvimos ayudando a la ultraderecha mundial a penetrar a Venezuela, ayudamos a Trump a falsear los datos sobre la realidad de Venezuela, sino que además, repito, somos un parteaguas. O se está con el fascismo o se está contra el fascismo. Y el que esté apoyando a Venezuela en este momento debe tener claro que lo que nosotros hemos intentado durante todos estos años es frenar el avance del fascismo en el mundo y de la ultraderecha en Venezuela.
Muchísimas gracias por estas declaraciones, Cristian Vallés. Coméntanos ya para cerrar este espacio, usted al principio hacía mención sobre que va a ser un ciclo de foros. Sí. ¿Puede indicarnos, por favor, darnos un abreboca por aquí?
Queremos invitar muy especialmente al que tenemos esta tarde a las 3,
okay,
que se llama Balas Invisibles, la batalla por nuestras mentes. Ahí van a estar desde México Héctor Díaz Polanco y por Venezuela Jimena González Broken, Luis Delgado Arria. Vamos a estar discutiendo los aspectos concernientes a la guerra cognitiva, a lo que ha sido también la batalla que hemos estado dando por mantener, digamos, la dignidad en los aspectos que tienen que ver con lo simbólico, con lo epistémico y con lo ontológico. Nosotros somos un centro de estudio, por lo tanto estamos haciendo nuestra parte en lo que hace a esta lucha nueva, a nueva fase de las luchas del pueblo venezolano. Repito, esta tarde estarán Héctor Díaz Polanco, Ovidia Suárez, Luis Delgado Arria y Jimena González Broken, hablando sobre los aspectos complejísimos y densos que tiene la guerra cognitiva que hemos estado enfrentando y de la que también hemos resultado victoriosos a partir, digamos, de la instauración misma hace 26 años de la República Bolivariana de Venezuela.
Muchísimas gracias, Cristian Vallés. Estas puertas de Alba Ciudad siempre están a la orden para seguir difundiendo este tipo de actividades y, por supuesto, agradecida por todo ese conocimiento que comparte con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Aquí seguimos.
Muchísimas gracias. Y con este paso telefónico con Cristian Vallés, coordinadora de gestión estratégica del CELAR, vamos a irnos a refrescar este espacio y al regreso volvemos con Eduardo Borlandelli como parte de la celebración del Día Nacional del Artista. Ya regresamos. bien, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, ya con nuestro segundo invitado del día de hoy, el multifacético artista Eduardo Borlandelli. Antes de iniciar con esta entrevista, vamos a conocer un tantico sobre este maravilloso artista que ha venido maravillando al mundo con su talento en diversas disciplinas artísticas, que incluyen la pintura, escultura, restauración de arte, joyería, orfebrería, diseño y fotografía, quien además desde muy temprana edad mostró una inclinación innata hacia el arte, lo que lo llevó a estudiar formalmente en la Universidad Central de Venezuela. Allí adquirió una base sólida en teoría y práctica artística, de la que permitió explorar diversas formas de expresión. Bienvenido, Eduardo, a este espacio nuevamente de su noticiero Cultura al Día. Feliz día, además, del artista.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente los artistas tenemos 3 días en el año, sí, para celebrar. El 13 de enero, que es el Día del Artista General, uh-huh, en general, y que incluye también a los artistas plásticos. El 10 de mayo, que es el nacimiento de Armando Reverón. Y también el 15 de marzo, que es el nacimiento de Leonardo da Vinci. O sea que tenemos 3 días para celebrar y felicitarnos y que nos tomen en cuenta.
Así es.
Es más importante y muy importante que sí nos tomen en cuenta, porque es necesario. Quien promueve al artista plástico nacional es el Estado, y debe ser patrimonio nacional y cuestión, digamos, del Estado, el hacer esa labor.
Y en eso estamos, señor Eduardo. Cuéntanos un poquito respecto a este gran trabajo que usted ha venido haciendo, pues, en nuestras artes.
Realmente, mi inspiración artística está basada en la influencia de Leonardo da Vinci. Eso se nota en todo mi trabajo, en todos mis dibujos. Es mi norte, por decir así, inspiracional. Y ahí voy. Luego también, como he sido un profundo estudioso de el esoterismo y la alta magia, mi arte está encerrado en el simbolismo esotérico, es decir, muchas cosas que tienen que ver con las 7 leyes del universo, símbolos alquímicos y todo esto, sobre todo en la impactar la elevación de la conciencia del ser humano a través de lo que es mi arte. Ese es más o menos lo que estoy haciendo y sigo haciendo durante toda mi carrera artística.
Usted tiene un trabajo también súper importante y en las instalaciones, ¿no? Creo que ya, me imagino que ya se está haciendo en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nassau con nuestros niños.
Sí, eso es un proyecto que ya lleva más de 5 años. Realmente se llama Semilleros de Arte. Eso se le planteó al ministro Ernesto Villegas y él aprobó eso, y he estado instruyendo a niños gratuitamente con respecto a lo que es el arte, dibujo, pintura, todo esto. Y ya llevamos 5 años, increíble, ¿no? Y sí, yo digo que aquí en Venezuela hay gran talento artístico y de alta calidad. Se los digo porque, mire, en 3 días, yo dije, vamos a ver cómo sale este piloto. En 3 días yo recaudé 14 alumnos que eran extraordinarios. Nice. Jovencitos, niñas, niños, ¿no? Y de verdad me asombró mucho el talento que para su edad ellos tenían. Realmente me asombró la capacidad de dibujo, la concentración para realizar el arte. De hecho, ahora tengo una niñita de 6 años de edad.
¿Cuál es el mínimo de edad para
de 6 años en adelante? Yo puse también en el cartel pusieron de 6 años a 16, y le dije, no, se equivocaron. ¿Cómo, profesor? Me dice, sí, es de 6 años a 160 años.
Claro, porque uno también tiene que sacar su niño interior.
Claro. Ah, pero ¿cómo vamos a poner eso? Claro que sí, ¿no? Y de hecho, hay 2 señoras que tienen 40 y algo de años, ¿no? Y está la señora Esperanza, que tiene 84. Que ella dijo, mire, yo quiero aprender. Y yo, venga y instálese.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este semillero?
Simple y llanamente llegar allá, yo los anoto en una lista y asistir a las clases, que son generalmente los sábados de 1 a 3 de la tarde. Últimamente han estado suspendidas por la situación de emergencia o
el estado de conmoción.
Entonces han estado suspendidas desde octubre.
Okay.
Y esperemos que este año se puedan reiniciar lo más pronto posible. Eso es lo que estoy. Los alumnos sí están como pendientes. Tengo un grupo que se llama Semilleros de Arte y los incluyo en la información y todo esto. También hay unos alumnos que no han podido asistir, no pueden asistir porque están en el interior del país. Hay uno en el estado de Táchira, hay otro en Trujillo, hay otro en Barquisimeto. Entonces yo los oriento por vía web. Es decir, mira, haz esto así, haz este dibujo así, me lo muestra, le saca la fotografía y todo esto. Y me han mandado trabajos muy interesantes. Yo diría que esto pudiera, en un futuro, proyectarse a nivel nacional. Y que otros artistas, yo sé que la Galería de Arte Nacional también da cursos de dibujo, uh-huh, y otros artistas también lo han hecho. Bueno, pues hagamos esa labor, que es muy importante, porque esa es la generación que nos va a relevar a nosotros. O sea, llegará un momento en que nosotros, mire, ya terminó nuestra vida. Claro. ¿Y quiénes nos suceden?
¿Quiénes? Exacto.
Nadie, no puede ser.
Estamos conversando en este momento con el artista Eduardo Borlandelli, como parte, pues, de la celebración del Día Nacional del Artista. Usted ha venido desarrollando también una serie de exposiciones, algunas de ellas han sido en la galería. Cuéntanos un poquito de la última exposición que tuvo en estas instalaciones.
Sí, se llamaba Alquimia, uh-huh, y de hecho no sé si se podría repetir nuevamente porque el público estuvo muy interesado en, okay, esa exposición, Alquimia, y trataba sobre unos dibujos que sobre todo tenían que ver con figuras femeninas y símbolos, aunque todos simbólicos, ¿no? Que tenían que ver con la transformación del ser humano. Y de hecho el texto que se narra en el pie de la exposición implica eso, la mejora del ser humano es la alquimia que verdaderamente tenemos que practicar a través de las acciones que nos mejoran como seres humanos y nos hacen partícipes de una sociedad mejor.
Excelente. Retomando otra vez el tema de los semilleros, ¿no ha pensado en llevar estos dibujos de repente a una exposición donde, pues, el público también pueda disfrutar del talento de estos niños, niñas y todas las edades que tengan allí posible?
Se han hecho 3 exposiciones, okay, allí mismo.
Ah, okay.
De los que ellos han hecho. Y verdaderamente a la gente le ha gustado. Yo diría, la Galería de Arte Nacional tiene un espacio para jóvenes artistas. Uh-huh. Mi intención sería llevarlos también a los más resaltantes allí, claro, a ese espacio. Porque, ¿qué ocurre? También uno dice, ajá, yo voy a formar futuros artistas. Pero hablando con ellos, haciendo diálogo con ellos, ¿no? ¿Cuántos se van a dedicar o pueden dedicarse a la labor artística? Realmente lo que le he visto es solamente 2 de los 14 que hay allí que piensan hacer eso. Claro, los demás tienen otras labores. No, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Perfecto, claro, está bien, ¿no? Pero si tienes un gran talento artístico, no desaproveches eso. Esa es mi orientación, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, eso en un futuro te puede beneficiar muchísimo y no debe ser desperdiciado el talento nacional. O sea, por eso la cuestión filosófica del semillero de artes es captación de jóvenes con talento artístico para promoverlos como artistas nacionales. Ese es el punto.
Ok, ya para ir cerrando, señor Eduardo, que bueno, el tiempo es súper corto en estos espacios radiales, para quienes quieran conocer un poquito más del trabajo que usted ha venido desarrollando, ¿tiene algún portal web, redes sociales donde puedan disfrutar de su arte?
Sí, Instagram, se llama Arte Borlandelli en Instagram. Hay 2 Instagram que tienen que ver con mi arte, o sea, Arte Borland y Arte Borlandelli. Son 2, digamos, páginas que pueden citarla allí. Y allí hay varias sucesos y pinturas que yo he hecho y siempre estoy más o menos colocando algo nuevo para que la gente lo esté viendo.
Un mensaje final para todos los artistas que están celebrando esta semana su día.
Bueno, antes que todo, felicitaciones a todos y verdaderamente sigamos en esta labor tan grandiosa de enriquecimiento de nuestro país y nuestro quehacer. Y digamos que sigamos adelante constante y siempre en lo que estamos haciendo. Verdaderamente es un trabajo, no es fácil, es arduo, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante. Eso es lo más importante. Y he visto mucho afán por muchos artistas que han, elaborado nuestra cuestión, nuestro arte, pues. Y digo, bueno, insistamos, aquí hay muchísimo valor artístico en comparación con otras naciones. Eso sí se lo puedo decir porque uno ve, compara, bueno, pero mira qué está haciendo este fulanito. No, mira, aquí hay pero muy buena calidad de arte que puede ser exportado. puede ser exportado a Europa, puede ser exportado a otros países. Aquí en América yo he vendido en Chile, yo he vendido en Panamá, también había un señor que me compró en Europa, en Estados Unidos también. Entonces, mire, gusta, nuestro arte es un arte muy especial y gusta al público coleccionista. Eso es importante, promoverlo fuera. Nosotros tenemos convenios con todas las embajadas del mundo que tenemos aquí, de intercambio artístico. Pero yo veo que nos mandan, pero nosotros, ¿qué mandamos? ¿Qué enviamos para allá? O sea, la cosa es recíproca. Ustedes mandan y nosotros mandamos. Okay. Eso es lo importante.
Así es. Muchísimas gracias, señor Eduardo, nuevamente por compartir todos sus conocimientos con nosotros acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, nada, feliz día del artista.
Gracias nuevamente por la invitación.
Y con esta entrevista, Eduardo Borlandelli, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. El final de la emisión hemos llegado. Le recordamos que el noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultural Día.